Empezamos a escuchar ya de fondo los aplausos que llegan desde los micrófonos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, San Sebastián, Granada y Santiago en esta ronda que hemos convertido en algo habitual, sábados y domingos en tiempo de juego, y que abrimos con Erifrade, Madrid. Ya han empezado los aplausos. El aplauso solidario de Madrid para el personal sanitario. En Barcelona, Batllori.
Aparece la gente en los balcones.
Queda un minuto,
los aplausos, pero es que está lloviendo bastante aquí, Paco.
¿Ah, sí?
Creo que iba a ser más complicado, ¿eh?
Vale, vale. En Valencia, Hugo.
Aquí todavía tampoco ha empezado. Está sonando como cada día en el barrio la música, que ameniza los prolegómenos de esta ovación a los sanitarios. Pero como
siempre,
digo,
las mismas canciones o van cambiando.
Suelen ser las mismas canciones. Color Esperanza de Diego Torres. Y me decía Elena una de Lucía Gil. Volveremos a brindar, creo que es. Y luego los himnos el himno regional de aquí, de la Comunidad Valenciana, y el himno nacional.
¿Sevilla o Caña?
Comenzaron, Paco, comenzaron hoy con el himno de España también de fondo, que un vecino está poniendo a través de los balcones, y comienzan los aplausos en Sevilla.
Madrid, Arancha. San Sebastián, Marco Antonio. Granada, Jorge de la Chica. Santiago de Compostela, Santi Peón. En tu barrio, Evia. Un día más, a las 8 de la tarde, miles y miles de españoles, supongo que podemos decir la palabra millones, aplauden a todos los que están trabajando por nosotros. Ayer os preguntaba si había decaído, pero ya nos dijisteis en la mayoría de los casos que no, que había ido a más, y que siendo fin de semana, la peña sigue motivada. Para cerrar la ronda, algo desde Madrid, Eri.
Pues que es bonito no solo escuchar, Paco, sino también ver desde este décimo piso, claro, cómo las luces de las ventanas de la gente se encienden y se apagan, intentando hacer visual también algo que es tan sonoro como la radio, que es esta ovación desde los balcones.
Dependiendo de los micros, en unos casos con más nitidez o con otra, pero todos son aplausos. En Barcelona, Joan.
Escucha, escucha, Paco. No paran los aplausos. Yo pensaba que saldría menos gente porque está lloviendo bastante ahora mismo, pero la lluvia no frena a la gente de salir a los balcones. Y hoy, un día más, como cada día, volver a aplaudir.
Valencia, Hugo.
Ovación, buena ovación aquí en Valencia. Una vez más para todos los sanitarios, escuchad de fondo.
Arancha, Madrid.
Pues aquí, Paco, a mí lo que me emociona de verdad es escuchar cómo muchos niños aplauden, salen al balcón, cantan y sobre todo dicen gracias, gracias continuamente. Se oyen voces de niños muy pequeños que también están pasándolo diferente en estos días porque son cosas, situaciones difíciles de explicar para ellos y que están aguantando como auténticos titanes. Así que mi aplauso también para ellos, porque por mi barrio hay muchos niños pequeños y he de decir que su comportamiento está siendo ejemplar.
En Donosti, Sande.
Pues siguen aplaudiendo, además acompañado de campanas, de juegos, de luces. Esto ya es un hábito. A partir de las 8 sale todo el mundo al balcón. Una de las imágenes que veo desde mi ventana es a una pareja que tiene a dos bebés encima, que los están sujetando, que los propios niños, yo creo que por imitación, también están aplaudiendo sin comprender lo que está pasando, pero que vemos todavía hoy como gente sale al balcón, cómo se abrazan y cómo se dedican desde la distancia esos gracias sonoros, y que recogemos también aquí en el tiempo de juego.
Granada, Jorge de la Chica.
Pues aquí os hablo desde un lugar donde en el Valle del Genil, de un lugar a otro, se van saludando con las linternas, dicen aquello de eo, 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 porque los vecinos se encuentran unos muy lejos de los otros, pero todos con las señales de sus luces. Y eso que también aquí se encuentra la lluvia como protagonista en el día de hoy.
Cartagena, me dice Maite, nuestra compañera, la policía haciendo sonar las sirenas por toda la ciudad para agradecer y para aplaudir a los sanitarios. Santiago, Santi.
No sé si se puede escuchar a través del micrófono de COPE. Han terminado los aplausos, Paco, y ha empezado a tronar por uno de los altavoces que ha sacado un vecino a su balcón, a su ventana, el Resistiré. La gente sigue dando palmas al son de esta canción, que se ha convertido sin duda ya en un himno para todos.
Ocho de la tarde y cuatro minutos, 7:04 en Canarias, tiempo de juego, sintonía Cadena COPE. Repasamos las noticias del noveno día de confinamiento. Álvaro Echeverría.
Pues te cuento, Paco, que el ejército de tierra ya está en el País Vasco, pese a las reticencias del lehendakari Iñigo Urkullu, que hoy volvía a defender el autogobierno para gestionar la crisis. Se trata del regimiento NBQ, que está ahora mismo realizando labores de desinfección en el aeropuerto de Bilbao, según ha confirmado Defensa. Y Fernando Simón, el encargado del equipo técnico de esta crisis, ha dado un dato preocupante, y es preocupante porque podría sumar a un posible colapso sanitario.
Otro dato que sí que nos tiene que preocupar, y que además afecta a uno de los grupos más implicados en la respuesta, es el número de profesionales sanitarios afectados, que hasta ahora son 3.475, que representan más del 10% del total de los casos.
Un colapso sanitario que algunos científicos de renombre vaticinan que ocurrirá esta semana. Simón respeta su opinión, pero cree que no se puede especular con eso. Y todo esto en un día en el que entra en vigor la separación en grupos en las residencias de mayores, en cuatro grupos, y en el que además hemos conocido que el ejército se va a desplegar en todas aquellas que lo necesiten. Y aunque el comisario principal ha hablado hoy también que está habiendo menos detenciones y que la gente se está tomando más en serio el quedarse en casa, hay quienes no, y para muestra, Paco, dos casos, dos detenciones que acabamos de conocer. La primera, una mujer que iba al encuentro de un chico que acababa de conocer por internet, y el segundo, un joven de 22 años que ha sido sorprendido cuando se iba a esquiar a Sierra Nevada.
De verdad, viene en otro mundo. Me acabas de desmentir una noticia fake del fallecimiento de una política famosa española, no voy a decir.
Sí, lo desmentía nuestro compañero de política, Ricardo Rodríguez.
Sí, vale. Pues ya está, ni siquiera decimos cuál era la noticia falsa. En esta hora nos espera Minguella para recomendarnos pelis clásicas. Nos vamos a ir a la NBA, pero dentro de la NBA. A la barbaridad que está pasando en Miami, con todos los universitarios todavía de juerga, en un país, en Estados Unidos, en el que está creciendo exponencialmente ya el número de contagiados. Pero tenemos pendiente todavía hablar con la española más importante del Reino Unido.
Tiempo de juego, con Paco González y Pepe Domingo Castaño, en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Quédate en casa. Mejórate en casa, escucha en casa, aprende en casa, lee en casa, comparte en casa, juega en casa, ríe en casa, saluda en casa, apoya en casa, felicita en casa, promete en casa, canta en casa. En Orange hacemos todo lo posible para que estos días estés más cerca de las personas que quieres. Quédate en casa, conéctate en casa, por ti, por todos, por un uso love de la tecnología. Orange.
Síguenos también en Twitter, en @TJCope y en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado. Se llama adrenalina el juego de la liga. Se llama adrenalina el juego de Panini. El juego de Panini, donde puedes hacer de entrenador, crear el equipo de tus sueños, competir, ganar, vivir toda la pasión de un auténtico partido de fútbol. Adrenalín, el juego de cartas de Panini para jugar
y coleccionar.
Antes de Londres y de Miami, a ver si entregamos ya el premio, el Navidul. ¿Sigues ahí, Pedrito?
Sí, estoy aquí.
Susana de Mérida. Hola, Susana.
Hola, buenas tardes.
Vamos, Susanita.
¿En qué temporada se jugó partidos de oficiales de fútbol en julio con L?
Pues voy a probar con el 88-89.
¡Muy bien!
¡Vamos ya!
¡Esa es la temporada! ¡Hay que ver! Sí. Bueno, recuerdo que se fueron dos partidos de promoción el 2 de julio de 1989. Esa es la última temporada en la que acabó la temporada en el mes de julio.
Pero vamos, Susana, tú sabías esto como yo, ¿no? O sea, has tirado
sí,
para allá.
Sí, claro.
No tenía ni idea. Muy bien. Pues Navidul marchando para Mérida. Mira, además es que se queda en casa, en realidad.
Pues muchas gracias.
Un beso, enhorabuena.
Gracias, saludos.
Gracias, Pedrito, hasta luego.
Venga, adiós, adiós.
Se han quedado en la rampa de lanzamiento Pablo de Valladolid, otro Pablo desde Madrid, José Luis de San Juan de Espí y José Ramón de Calafell. ¿Está por ahí Alcalá ya? Hola, Alcalá, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
Aparte de nuestros líos, de los de nuestro fútbol, ¿estás siguiendo mucho la actualidad en Estados Unidos, como es habitual en ti, quiero decir?
Sí, la verdad es que es una pedrada que tengo yo de hace muchos años y, bueno, ahora me leo toda la prensa española, como tú me parece que te escuché el otro día, también la prensa italiana y, últimamente, con mucha atención, Estados Unidos, porque veo imágenes y creo que vamos a ver todos imágenes... increíbles, inéditas, impensables. Hace 10, California cerrada, Nueva York, la capital del mundo, cerrada. Bueno, pues está a punto de ocurrir.
Está Nacho García en Miami, le tenemos ya por ahí. Ah, que le estamos llamando. Es que tenemos un problema con el teléfono de Tamara Rojo, la directora del Ballet Nacional en Inglaterra, que suena muy, muy sucia la llamada. Estamos intentando llamarla por WhatsApp, que a veces suena con mayor calidad. Lo de Estados Unidos... quería mirar yo si ya nos han adelantado, es una estupidez como otra cualquiera, en número de contagiados, porque ha crecido exponencialmente. Es que hay, por ejemplo, más muertos en Washington, en la ciudad de Washington, que en Dinamarca, por decir un solo caso. Y en Nueva York, muy parecido también.
Bueno, es que, Paco, si...
Mira, es que están en 31.000 ya... 31.000 en Estados Unidos, 28.000 en España.
29.000 casi en España.
O sea, claro, no había prácticamente contagios.
El otro día escuché unas... venía en la portada de Los Angeles Times, uno de los... el periódico más importante de Los Ángeles y casi de toda California. Dijo el gobernador, es que me llamó la atención porque me pareció una barbaridad, que si... El virus y la epidemia seguía su expansión en Estados Unidos o en California de la misma forma tan fuerte que había impactado en Italia o en España, puso esos ejemplos, de 80 millones de personas que viven en California podrían infectarse la mitad, 40. Y claro, tú ves el titular ahí a toda pastilla en la portada de... Y yo no sé si llegamos... Claro, la avalancha de noticias, yo no sé si llegamos a... Estoy muy pesimista con este tema, Paco, pero que la mitad de la población se pudiera infectar, me parece...
Sí, bueno, a lo mejor luego increíble. Hay un 80% asintomático. Sí. Nacho García, Miami, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
No el condado de Miami, sino todo lo que hay alrededor en Florida. ¿Sigue siendo ciudad sin ley?
Bueno, está la orden de que esté todo cerrado, salvo los servicios como en España, ¿no? Supermercados, farmacias. Los horarios están restringidos, digamos, porque se habilita una franja horaria por la mañana para personas de mayor edad y luego se cierra antes también para higienizarlo todo. Y luego la curiosidad de todo es que lo que sí sigue teniendo permiso para abrir, y eso tiene una explicación, aunque en España no suena siempre muy raro, son las armerías. Las armerías siguen abiertas y no creo que vayan a cerrarlos. Es por experiencias anteriores con, por ejemplo, los huracanes aquí en Florida. Se permite que la gente se pueda armar porque hay un momento, por ejemplo, los huracanes en los que no hay policía, no hay nada, absolutamente nada. Y hay gente que se aprovecha de esa situación para ir a delinquir, a robar, a atracar y demás. Y por eso se permite. Y este es un caso similar, porque entiendo que es por lo que lo dejan abierto todavía.
pero lo que son las playas del estado de Florida siguen conquistadas por universitarios del resto del país. No Miami, que ya nos contó ayer Juan Fierro, que no, que en Miami Beach les han echado y a palos, pero que sí. Muchas otras playas de Florida siguen de juerga y todos juntos.
Sí, sí, y además es que no hay manera de hacerles entrar en razón. Están totalmente al margen de eso. Como bien dices, todo lo que es la zona de Miami, Fort Lauderdale, toda la zona del sur de Florida está cerrado, pero se han ido a otros sitios y evidentemente ellos tienen claro, y lo hemos visto en vídeos, ¿no?, que se han hecho virales en estas fechas, pues que vienen a despasar y vienen a pasarlo bien y no son conscientes y no lo van a ser hasta que no se ponga esto más crudo de eso. Esto lo que va a acabar es vamos a acabar viendo imágenes muy crudas de policías, porque sabéis que aquí la policía no te pide por favor vayas a su casa o mire, aquí tiene la multa. Aquí cuando tienen que intervenir, intervienen. Entonces, en Miami ya hubo alguna imagen bastante desagradable y imagino que lo iremos viendo poco a poco si sigue esta dinámica.
¿Tus padres han podido volver, Nacho?
No, se quedan. No les daban vuelo hasta mayo, así que se quedan hasta mayo. Y ahora el problema que tenemos es que al ampliar el seguro médico de viaje, no les cubriría, esperemos que no haga falta usarlo, pero no les cubriría en caso de que se vieran afectados por el virus, por el coronavirus, porque al ser pandemia, ningún seguro, no aquí en Estados Unidos, yo estuve consultando el otro día, estuve todo el día mirando seguros de viaje y todos se lavan las manos en ese sentido porque no cubren las pandemias.
Gracias, Nacho, un abrazo.
Bueno, un abrazo grande.
Pues nos siguen contando nuestros compañeros escenas pues eso, de la juerga de los universitarios en playas de la Florida o lo que nos decía Paloma de todas las familias paseando al sol hoy en Inglaterra. Y hemos recuperado a Tamara. Es vía sonido de WhatsApp. A lo mejor tiene un poquito de delay, pero creo que la vamos a escuchar mucho mejor. ¿Cómo es tu vida? ¿Estás confinada o estás haciendo, Tamara? Recuerdo, Tamara Rojo, directora del Ballet Nacional en Inglaterra. ¿O estás haciendo vida de inglés? O sea, ¿estás saliendo por las calles?
Yo no, yo la verdad que estoy ya confinada. Desde el sábado, que fue cuando el alcalde dio direcciones mucho más específicas que Boris Johnson, de que en Londres no se debía conducir, no se debía coger el metro, que no se fuera a trabajar, que la gente que se quedara en casa, la verdad que en ese momento cerramos la compañía y ahora ya estamos todos en casa.
O sea, no hacéis ni ensayos tampoco.
No, yo ahora estoy poniendo por YouTube y por social media del English National Ballet, o sea, de la compañía nacional inglesa, por los canales de YouTube y de Facebook, estoy poniendo clases todas las mañanas. Algunas las habíamos grabado ya y a partir del martes las empezaré a hacer desde mi cocina, para que los bailarines puedan seguir entrenándose en sus casas, pero hasta ahora eso es todo lo que podemos hacer.
¿Vives en el centro de Londres o vives en las afueras?
No, en el centro, en el centro de Londres.
¿Y si te asomas a la ventana, mogollón de gente?
Pues la verdad que no, por mi zona no, ya sabes que Londres son como muchos pueblos juntos, en realidad cada barrio tiene una personalidad muy, muy diferente y por mi zona no hay tanta gente. Sí, es verdad que esta mañana fui a comprar y me volví a casa porque la cola del supermercado era larguísima. Entonces ahí sí vi un poco más de gente, pero no tanto como he visto, por ejemplo, que hay pues por televisión o por las redes sociales que hay gente en los parques. En mi zona no los he visto aquí tan.
¿Tus compañeros ingleses están tan concienciados como tú? Porque claro, tú tienes información directa de España permanentemente, pero ¿ellos están tan concienciados o lo ven todavía como nosotros estábamos hace 15 días?
No sé, yo, mis compañeros de trabajo sí lo están. Sí ha sido la última semana, sobre todo, las cosas han cambiado muy rápidamente. Pero lo cierto es que los mensajes no han sido tan claros. Y siguen sin ser tan específicos. Entonces yo creo que hasta que no haya un mensaje más rotundo desde el gobierno, pues las cosas van a ser un poco según las interprete cada uno.
Paloma, ¿quieres preguntarle algo a Tamara?
Sí, porque yo lo que veo como novata, que lleva aquí 9 o 10 meses, es que Boris Johnson sigue intentando mantener sus principios liberales a toda costa. Pero también, Tamara, creo que los ingleses tienen una resistencia innata a la prohibición. Ellos son muy polite, todo lo piden muy aparatosamente y ya el de enfrente entiende que eso es una orden, no es una petición, por muy formal que sea. ¿Tú tienes la misma sensación? Tú que eres aquí veterana en este país, ¿se les puede hablar a los del Londres multicultural, de todas las culturas del mundo, en este mismo lenguaje polite que solo los ingleses pueden codificar?
Es que no sé si estoy de acuerdo contigo en que los ingleses interpretan lo que dice Boris Johnson como una orden. Creo que los ingleses cuando dan órdenes las dan y bien claras, ¿eh? No se andan por las ramas tampoco. Lo que sí creo que es que ahora mismo él no quiere tomar esa responsabilidad. Y las razones esas sí no las entiendo. Pero supongo, no sé si son por la economía, no sé, la verdad que no sé. Y también es cierto que al principio fue muy claro en que quería tomar una dirección muy diferente a la de la Unión Europea y dijeron mensajes como que la inmunidad social y entonces desde el principio la dirección era lo contrario, seguir tu vida normalmente y lo que hay que hacer es que todos nos infectemos porque si llegamos al 80% entonces la gente va a estar bien.
Sí, pero la teoría esa y de repente, ha acabado la papelera.
Claro, pero entonces lo que pasa es que hay mensajes conflictivos. Un día dice una cosa y 3 días después dice otra. Y también se ha dicho mucho que a la gente joven eso no le afecta. Entonces, sobre todo los últimos días de esta semana, el viernes, pues sí es cierto que los pubs estaban llenos de gente joven. Y en las zonas universitarias la gente joven seguía saliendo a la calle. Entonces, lo que yo creo es que no ha sido claro. El alcalde de Londres, por ejemplo, que es muy cosmopolita y de una cultura más diversa que Boris Johnson, ha sido más claro.
Tamara, te agradecemos un montón que nos hayas atendido. Que pase esto para todos pronto, en un mundo que está interconectado. Lo que hoy pasa aquí muy pronto pasará en Inglaterra, como ha pasado antes en Italia. Un beso y muchas gracias, muy amable.
Vale, gracias y buena suerte a todos.
Gracias, igualmente. Paloma, ¿algo más desde Londres?
Nada, las cifras están exactamente a 14 días de Italia. O sea, se van cumpliendo los números día por día. Así que supongo que en 2 semanas estaremos lamentando más de una dejación.
Las fichas del dominó. Un beso, Paloma.
Exacto, a todos.
Chao.
Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Todo desde tu móvil, fácil y seguro. Paga con el móvil, consulta movimientos y recibos, aplaza el pago de tus compras. Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Descárgala ya para iOS y Android. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Esta es una pregunta muy importante para ti. ¿Quieres ganar tu partido diario contra el colesterol? Porque con el colesterol, pocas bromas. ¿Quieres ganar el partido de tu vida? Te vamos a solucionar el problema con una ayuda increíble, la de Danacol. Es muy fácil conseguirlo. ¿Quieres ganar tu partido contra el colesterol? Una dieta equilibrada, una vida sana y un Danacol al día. Repito, un Danacol al día. Y en 2 o 3 semanas ya verás los resultados. De forma natural bajará tu colesterol porque Danacol funciona. Consulta las pautas de consumo en danacol.es. Si tomas medicación y durante el embarazo o lactancia, consulta con tu médico. Y recuerda, márcale un gol a tu colesterol con Danacol. Danacol. Danacol.
Contestador automático especial de Tiempo de Juego.
Hola, ¿qué tal? Soy Saúl Cravioto y bueno, os pido que hagáis caso a las recomendaciones sanitarias, que no salgáis de casa y bueno, y que sepáis que la radio siempre va a estar. Os animo a que escuchéis Tiempo de Juego. Entre todos saldremos de esta.
Qué grande. mensajes. Evia.
El primero es una sugerencia de un oyente. Piensa en, bueno, pues en un futuro lo más cercano posible, en el que haya pasado todo esto, en el que volvamos a ir de nuevo a los campos de fútbol, a disfrutar del deporte, y le gustaría proponer, no sabe si siempre, pero por lo menos al principio, que los estadios en el minuto 8 sigamos aplaudiendo en homenaje a todos los héroes de la sociedad, igual que ahora estamos saliendo a las 8 de la tarde a aplaudir cada día. Bueno, pues ahí queda su idea. Primera semana, dice otro, de confinamiento. Y en tiempo de juego están entrevistando con admiración a un zumbao que han dado en círculos sobre su salón haciendo una media maratón. Desde luego hemos perdido la cabeza, pero a mí este cabrito no me gana. Mañana me hago 30 kilómetros. En Badajoz las ambulancias han salido a las 8 para agradecer el esfuerzo de los vecinos. Bonito, aplaudiéndonos y reconociéndonos unos a otros. Se empieza a extender por ahí una duda, una pregunta que verbalizamos en este mensaje de este oyente. No sé si me gusta más el tiempo de juego con goles o este, dice un oyente que es de Sacedón. Pide que le mandemos un recuerdo a los niños de la Escuela Municipal de Deportes de Sacedón, en Guadalajara. Y muchas historias, muchas pequeñas historias de oyentes, cada uno contándonos su caso, casi para desahogarse un poco, ¿no? Un mozo de escuadra de Lleida que sigue al pie del cañón, y en este caso dice, observando con alegría cómo la gente se comporta y obedece lo establecido por el decreto de estado de alarma. Nos cuenta otro que tiene un comercio y que está en casa encerrado, pero que tiene amigos abogados que van todas las mañanas al despacho, por no hablar de la obra de delante de mi casa donde se sigue trabajando. Todo eso, que aunque sea importante, no es imprescindible, es lo que hay que parar, igual que mi comercio. Mi chica, mi heroína, lleva trabajando en un supermercado desde hace un mes, desde que empezaron las grandes colas. Sigue habiendo demasiada gente allí, sigue habiendo demasiada gente por la calle y sigue habiendo demasiada gente trabajando. Gracias, nos dice este oyente, por la radio. Mira qué cosa más extraña hace este otro. Me dedico, dice, al transporte de mascotas y ahora mismo estoy cruzando Francia después de haber recogido en Reino Unido mascotas de españoles que vuelven a casa. Estoy teniendo en cuenta verdaderos problemas para conseguir hotel donde dormir e incluso comer algo. En Francia está todo cerrado y en España también me lo voy a encontrar, así que cada vez que Pepe Domingo anuncia Navidul se me hace la boca agua, nos cuenta este oyente. Y el último, técnico en alarmas en Lanzarote, en una empresa pequeña local, y se pregunte, le gustaría que alguien le explique por qué está obligado a ir a trabajar con 25 o 30 personas juntas y al final poniendo en juego nuestras vidas y la de la gente a la que podamos contagiar. Ah, por cierto, una última petición, Paco, que si no podrías hacer tiempo de juego todos los días, que se le está pasando la tarde volando a este oyente.
Pues, ¿tú qué dices, Sevilla?
Sí, hombre, sí, nos ponemos, te ponemos el cacharrito en casa y ya está preparado.
Pregúntale para a Marsilla.
Oye, yo encantado, yo encantado.
A lo que quede de él.
Hola, Minguella, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Pues mira,
¿todo
bien? Estoy como vosotros, pero muy impresionado con el programa que estáis haciendo, la variedad, todo, estar encima de cualquier lugar del mundo en esos momentos de tanta tensión y de tanta ansiedad por todos lados. La verdad que me he pasado 3 horas que, como decía un oyente, casi mejor que los 10 de partido.
Pues ahora viene lo mejor porque vienes tú. Por cierto, no quiero dejar pasar la ocasión. Supongo que tendrías contacto con Lorenzo Sanz, ¿no?
Sí. La verdad es que hoy lo he escrito para el diario Mundo de Mañana. Le mando un fuerte abrazo a toda la familia. Era un personaje muy especial que consiguió 2 Copas de Europa para el Real Madrid con él y Juan Onieva. Me invitaron a la final de París, estuve con ellos después en la cena y todo esto, y allí decidieron hacer elecciones y todo esto, y de ahí vino el principio de que no siguiesen, pero tuve muy buena relación, estuvieron a punto de fichar a Pochettino, era un hombre sanguíneo, un hombre muy lanzado. Lo he lamentado mucho porque yo creo que era muy buena persona.
Sí, lo era. Bueno, sí. Le he pedido a José María que nos recomiende. He puesto 4 películas, pero vamos, te voy a ir diciendo por género, ¿vale? A ver si te coincida alguna tuya. Por ejemplo, una de amor, una historia de amor. ¿Tienes alguna especial en mente?
Bueno, hombre, historias de amor hay la de Clint Eastwood y Meryl Streep.
Los Puentes de Madison.
¿Esa
te gusta?
Bueno, es un
yo soy más de Desayuno con Diamantes.
Sí, Desayuno con Diamantes. También eran películas divertidas de la otra época, la de Doris Gray y Rock Hudson.
Sí, esa es más. Bueno, comedia romántica, hay una que a mí me chifla, se llama Serendipity, que no sé si la has visto.
No.
Pues es muy, muy.
Con este nombre
muy
no lo he visto.
Dinos una de guerra.
Una de guerra. Una de estas hay muchas, pero Salvad al soldado Ryan, creo que es una película impactante, sobre todo por la forma que hay el desembarco en Normandía y luego cómo están buscando a este hombre que es hijo de una familia que ha perdido a tres o cuatro hijos en la guerra, y lo están buscando porque el chico está defendiendo a su patria y todo esto, y prácticamente cuando se lo dicen, no quiere volver, quiere seguir luchando por su patria. Esta es una,
no, es un
una esta impactante todo
peliculón. Solo el desembarco inicial te hace vivir la guerra de verdad.
Sí, exactamente, sí, sí.
Ahora, yo de guerra, como me veo muchas, voy a hacer una recomendación muy rara, pero es para ahora que hay mucho tiempo para estar en casa. Es una serie, para mí, la mejor serie que yo he visto, digo de todas, Lo que pasa es que la calidad de la imagen, y es del año 88, no es que fuera de 1412, es horrible vista ahora la calidad de la imagen, es en color, que por supuesto...
Ha cambiado mucho esto.
Se llama Recuerdos de Guerra.
Recuerdos de Guerra.
Y es la historia de una familia, abarca, hay parte de la familia que es judía, abarca toda la guerra, porque unos están en Europa, otros están en Estados Unidos... Es impresionante. Recuerdos de guerra. Sale Robert Mitchum, por ejemplo, Jane Seymour. Bueno,
hombre, seguramente la he visto, pero no recuerdo el nombre.
Un montonazo de capítulos y está en YouTube, o sea, si la quieres ver. Dinos una de acción o de aventuras. O de espías, no sé, algo así entretenido.
Es que yo lo que pasa es que quería hacer un poco un homenaje a los que empezaron esto del cine.
Es decir, pues dale.
Un homenaje. Recordar, por ejemplo, cuando empezó el cine hablado, pues a un genio como Charlot, ¿no? Como en la película aquella del gran dictador, ¿no? Charles Chaplin. Es una película que si alguien la puede recuperar, que creo que sí, porque están todas en internet y todo esto, es una película de los años 40 realmente impresionante y aparte muy cómica, muy divertida y muy contra el régimen nazi que en aquel momento estaba empezando, ¿no? Te diría también una película que marcó una línea muy importante en el cine, que era la Diligencia, de John Ford. Todos estos son peliculones que se pueden encontrar.
Ayer vi yo de John Ford Misión de Audaces.
Misión de Audaces, sí.
Con John Wayne, claro.
Bueno, pues esta es anterior y todo eso.
Sí, sí, sí.
Y después... Después Hitchcock, que es otro personaje muy curioso y muy... Bueno, nunca le dieron el Oscar, pero para mí era un genio. Hizo una película muy especial que se llama La Soga, que pasa en un... Está rodada toda en un apartamento de la Quinta Avenida de Nueva York y es todo un solo plano. Hay un asesinato, una serie de cosas, gente que entra, que sale, el James Stewart, tal, y es un solo plano. ¿Tú te imaginas una hora y media con la cámara yendo de un lado para otro?
Y mantiene la tensión y te lo comes como un campeón.
Y mantiene la tensión y tal. Y había preparado también para el cine español, pues, Bienvenido Mr. Marshall, con el Pepe Isbert y el Manolo Morán, que en aquella época... No, a muchos españoles nos hizo reír, bueno, se hacían reír siempre Manolo Morán y Pepe Isbert y algunos otros de aquella época. Y yo también reivindico este tipo de cine, que el cine español pues ha tenido películas muy divertidas, aquella de la Escopeta Nacional con el, ¿cómo se llama? Con uno que murió, bueno, de Berlanga.
Con Saza,
pero,
¿no?
De Berlanga, digo, que fue uno de los genios también del cine. Es decir, yo lo que recomiendo estos días es que todo el mundo que pueda que vea películas, porque las películas tienen algunas lecciones, tienen algunas normas que van dictando, que están hechas por guionistas o están basadas en libros que ha escrito alguien, y luego viene el guión y viene todo esto. Y yo creo que la mayoría de películas se puede sacar una idea que estarás de acuerdo o no, pero que te manda un mensaje. Entonces, es muy duro lo que estamos pasando, pero si tenemos un medio para poder distraernos y para todo el mundo que pueda, claro. Y todo esto a mí me parece que es una manera, sí. Sin dejar la radio, que como te digo, Paco, yo felicito a todos los que estáis haciendo este programa, porque mantener el ritmo durante tantas horas es realmente de un mérito terrible.
Pues gracias a que todos
enorme, vaya.
Aparecéis a colaborar. La semana que viene más. José María, un abrazo más. Muy fuerte.
Muy fuerte, sigo ahí, gracias.
Es inevitable que al pedirle a alguien cuál es la peli que más te gusta de no sé qué, todos votemos mentalmente. Alcalá, que me has pasado tus votaciones.
O sea, no, mis votaciones de amor.
De amor.
Es que os habéis ido a Desayuno con Diamantes. O sea, la película de amor.
Serendipity es un poco más cerca, hombre.
Sí, es un poco más cerca, sí. La película definitiva de amor. Que además es que la banda sonora, el tema central de la película es Love is all around, el amor está en todas partes, es Love Actually. Espero que no haya ni un solo oyente de los 2 millones largos que estén escuchando que no haya visto todavía Love Actually.
Siempre se ha visto todo el mundo.
Pero vamos, es que es la película de amor definitiva. Vamos, o sea, es que no hay segunda a la vista. O sea, es Love Actually y luego años luz ya Serendipity y tal.
De guerra.
De 1917.
Dice Parra que no la ha visto, la de Love Actually.
Pues que vaya a verla. De guerra 1917, no sé si tú la has visto, Paco.
No, es que yo Primera Guerra Mundial me estimula poco.
Es una película muy reciente de Sam Mendes, sí, estuvo nominada a Mejor Película para los Oscar. Finalmente no consiguió la victoria, pero es una película que no es una película de guerra al uso, ¿eh? No es salvar al soldado de Ryan. Para quien le resulte difícil, como a mí, por ejemplo, es ver la crudeza del desembarco de Normandía y 25 minutos de ráfagas de ametralladora colándose en los cuerpos de quienes desembarcaban, que a mí se me hace muy difícil ver ese tipo de cine bélico. 1917 es cine bélico de otra manera. Sí.
Oye, tiene... están faltones, sí. Dice Eri. ¿Love qué? Ha dicho Alcalá. ¿Love qué?
¿Love?
Por Love Actually. ¿Love qué? No, sí, yo creo que están de acción o de aventura.
De acción para pasar un buen rato. A mí me encanta la saga de Jason Bourne.
Sí, hombre.
El caso Bourne, el mito Bourne, todas. Matt Damon en Estado de Gracia. Me parece que son películas...
Está genial. Pero a mí, por ejemplo, sí. Antiguas, ¿eh? Porque estamos recomendando antiguas que a lo mejor tienes acceso súper fácil en YouTube. Moonraker de Roger Moore, de 007 de Roger Moore.
Sí, también está muy bien.
Y
sí,
de aventuras. ¿Has visto Hatari?
No.
No, es sobre un safari África, John Wayne, y una música que es para un elefantito.
No, pero bueno, mira, voy a tener un mes para verla.
¡O más!
Sí. Y luego, ya que estabais hablando de cine español yo no era mucho de cine español. He visto cosas últimamente de cine español que me han gustado, y bueno, yo recomiendo a quien no lo haya visto, la última de Pedro Almodóvar. Me parece Almodóvar también en Estado de Gracia, y me parece fascinante cómo empiezas viendo a Antonio Banderas, que es el protagonista de la película. Empiezas viendo a Antonio Banderas, porque es Antonio Banderas, pero al final, no se sabe muy bien cómo, a mitad de metraje y al final de la película, Antonio Banderas es directamente Pedro Almodóvar. Es algo increíble. Bueno, arrasó en los premios Goya, últimamente en Málaga, y con todo merecimiento es una gran película de cine español.
Gracias, Alca. ¡Un beso!
¡Un beso, Paco!
¡Hasta luego! Está Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine en COPE. Hola, Jerónimo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Enhorabuena, ¿eh? He tomado nota, pero es muy difícil tomar nota de tantas recomendaciones, sí, ¿eh?
Es una idea de olla que no lo tienen que permitir los oyentes. Que
Serendipity a mí me gusta bastante, por
a
cierto.
Mí mucho, mucho, muy bonita. Muy
de hecho, me ha recordado, tengo que volver a verla, porque en su día me gustó, es un director que me gusta bastante, Peter Cherson. Hizo otra buena película de estas de amor y lujo que decían antes y tal, estaba muy bien, ¿no? Sí. Y tiene una de cómicos bastante buena, Peter Stefan, que se llama Los Comediantes. Ahora yo en la COPE estoy haciendo secciones de cine animante, ¿sabes? Y fácil de conseguir.
Claro,
si y esa de Los Comediantes es muy buena película. Ah, tiene Bailamos también, que es otra buena película de romántica. Mira, Peter Chelson, que es el director de Serendipity.
Es una manera que los oyentes jueguen mentalmente y elijan, pues a mí la que más me gusta de este estilo es esta.
Sí, es muy difícil eso.
Te queríamos preguntar, ¿qué peliculones se caen? Porque ya dijimos otro día que 007 salta desde la primavera hasta el otoño directamente.
Sí, hasta
lo vieron venir y fueron los primeros que dijeron patada para adelante, 6 meses.
Claro, con ese título además, sin tiempo para morir, como para estrenarla ahora, ¿no?
Pues también.
Cerca, ¿no? Se la han llevado lejos. De hecho, esta semana o la semana anterior yo tenía entrevista, vamos, se van a venir aquí a Madrid todo el equipo a promocionarla y pff, fíjate tú el follón. Ya sabes que es la película número 25 de 007 con Daniel Craig en su quinta película como 007 y dirigida por un director que ha tenido bastante éxito en la serie de televisión porque fue el principal director de True Detective, se llama Cary Joji Fukunaga, y que además tenemos interés nosotros porque sale Ana de Armas, entre otras, en la película, y Rami Malek, el que ganó el Oscar el año pasado haciendo Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, como malote de la película. No es de verdad nada, ya está en el tráiler, ¿no?
¿Y qué más películas se caen?
Pues mira, se cae también Un amigo extraordinario, que va a estrenarse ahora, esta optó ya al Oscar al mejor actor secundario para Tom Hanks, que el pobre y su mujer han pasado en propia carne el coronavirus. Sí, sí. O sea que se había retrasado mucho porque esperaban que a lo mejor cayese algo con los Oscars y se ha quedado ya para... Yo creo que la estrenarán en verano, porque es una película muy maja. Yo esta sí que la he visto. Es un biopic de Fred Rogers, creador y presentador de un conocido programa de televisión para niños en los años 60, y es lo que se llama una feel good movie, una película de buenos sentimientos que hace un papelón. El Tom Hanks sensacional y Matthew Rice también, que es el periodista que intenta demostrar que ese personaje no es tan bueno como parece. Interesantísima la película.
Vale,
muy buena,
pero
muy
no
buena.
Nos ponga los dientes largos, no nos hables de las pelis, pues si no la vamos a poder ver. Tú dime solo qué peliculones saltan aquí 6 meses de repente.
Pues mira, otra que se ha retrasado y es una pena, porque la estaban aguantando, Todo pasa en Tel Aviv. Esta es de las productoras pequeñas que van a ser las que van a sufrir más con esto, porque claro, era un efecto dominó hasta noviembre, en el que muchas se van a estrenar directamente sin pasar por el cine. Todo pasa en Tel Aviv, que es de Zameh Zoabi, afronta el tema del conflicto palestino-israelí en clave de comedia. Es una comedia muy original, muy buena. Tenían esperanza de que fuese elegida para el Oscar a la mejor película extranjera y al final no lo fue. Pero es muy buena peli. Y otra que algunos las están esperando, lo que les gusta, el terror, también iba para esta semana o para la siguiente, Un lugar tranquilo, parte 2, la de John Krasinski, ¿te acuerdas? Esta,
no, yo
no sé
terror,
si llegaste a verla.
Ni veo ni pretendo.
Nada, de Emily Blunt. Esta es una familia en una distopía en la que hay unos bichos que reaccionan hasta el sonido y tienen que estar todo el rato en silencio, es angustiosa. Aquí es ya la segunda parte, tiene muy buena pinta la película, porque John Krasinski, además de un buen actor, es un gran director. Y luego, la más potente de Disney, que además esta semana entra ya, irrumpe con streaming, por cierto, las ofertas que va a haber a partir de la semana que viene en Disney son buenísimas, porque Mandalorian y alguna otra película que he podido ver, Togo, por ejemplo, de un perro con Willem Dafoe, es magnífica Togo, y la serie de Mandalorian, que es como un spin-off, ¿sabes?, de Star Wars,
sí,
es muy
sí
buena, ¿no? Pero la película potente es Mulan, que se iba a estrenar dentro de 2 semanas, está sin fecha, que yo sepa por ahora. Ya sabes que es la versión en acción real de la película de animación, que ya fue un exitazo en su momento. Aquí la dirige una mujer, además, Nicky Caro. Los trailers son magníficos, no la hemos visto ninguna, claro, pero tiene grandes batallas. Y por lo menos por el tráiler parece que va a ser una de las películas del año en cuanto a recaudación en taquilla, porque es para todos los públicos y está muy bien.
Vamos, que después del verano, si Dios quiere, se nos van a juntar estos estrenos, los del verano, claro, con los de Navidad, nos quedamos a vivir en el cine. Jerónimo,
si
nos lo vas contando, ¿eh?
Me dejas una aportación del cine español, porque habéis citado Bienvenido Mr. Marshall, y a mí me gusta mucho, que es bastante asequible de reconocer, y estamos donde estamos, Historias de la Radio, José Luis Heredia.
¡Hombre!
Es un poco anterior y es divertidísima.
Son tres
historias magníficas, con todo el mejor reparto de cine español, Pepe Isbert. Si la pueden ver, sí que es una película animante, porque además ves ahí una visión muy amable y a la vez crítica también en esa época de España. Y a mí me encanta esa película, Historias de la Radio. Y siempre que puedo la reivindico. De hecho, yo creo que voy a hablar esta semana de ella en la COPE.
Genial.
Dentro de estas películas animantes, ¿me entiendes? ¿No?
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo enorme, Paco.
¿Qué pasa, el crack?
La lotería de los penaltis siempre pasa igual. Cuando tu jugador estrella falla una pena máxima, solemos decir que es mala suerte. Pero aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, señores, no cae del cielo, la buscamos. Como cuando apuestas en Betfair, porque puedes elegir entre miles de eventos deportivos y seguir mis consejos y los de otros expertos para encontrar tu apuesta perfecta. Betfair, crea tu suerte. Ah, importante, este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Bajamos la media de edad, probablemente, muy probablemente, para recomendar algún videojuego. ¿Con quién lo vamos a hacer, Mansi?
Mira, con Tony MC, Paco, que es un youtuber. Yo te diría que esta gente ya son empresarios. O sea, podemos decir casi que es un empresario de estos medios. Tiene casi 500,000 de suscriptores y han tenido muy buenas ideas esta semana. Él, sobre todo, le da mucha caña al FIFA, pero aparte hace más cosas.
¡Hola, Tony!
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Que tú eres de estas personas que levanta un dedo y 1,000,000 de personas levanta la mano directamente, ¿no?
Bueno, igual no tanto, pero la idea sobre todo es mandar un buen mensaje.
Qué bueno, vale. ¿A qué estás dedicando tu tiempo libre? Quiero decir, porque te dedicas a esto profesionalmente, pero ¿a qué juegos te estás dedicando? ¿Con qué te estás entreteniendo ahora?
Pues mira, yo sobre todo lo que quería ahora también para esto, me está viniendo muy bien los videojuegos de gestión. Los videojuegos de gestión es, pues por ejemplo, tienes uno que se llama Two Point Hospital, que básicamente creas un hospital desde cero con todo lujo de detalles. Tienes que gestionar el personal, gestionar cuántas consultas tienes y demás.
Anda,
¿ese
cómo se llama?
Two Point Hospital. Está para PlayStation 4, Xbox One, Switch, está en ordenador también, lo podéis encontrar en Steam. Es un juego que realmente lo que hace es mantenerte ocupado todo el rato y darte la sensación de control, ¿no? Cuando estás muy agobiado, es una válvula que te permite aliviar esa presión que a lo mejor puedes sentir en algunos momentos de la semana y te da como control y de repente pues te sientes el máquina del hospital y empiezas a controlarlo todo y cuando tienes todo controlado pues como que te sientes como muy bien, ¿no?
Vale. Más, dinos más.
Bueno, en esa línea tenemos ahora que ha salido Animal Crossing New Horizons, que ha salido este viernes para Nintendo Switch, que básicamente si has soñado alguna vez vivir en una isla y montártela a tu rollo, pues lo tienes ahí. Lo bueno es que tiene un componente social que ahora pues digamos echamos en falta y lo podemos encontrar ahí. Animal Crossing New Horizons, que salió el viernes. Y luego otro que también en la línea de gestión también, Stardew Valley es un juego que pues tú eres básicamente un granjero y te pones a plantar patatas, a plantar tus cosas y a montar tu propio pueblo,
¿no? Eso va a ser para la cuarta semana de confinamiento, ¿eh? No creo que ahora mismo se meta la peña a plantar patatas y eso, ¿eh?
Yo creo que sí. Entonces, digamos que para relajarte tienes... esas son mis tres opciones principales y yo las que yo te recomiendo. Si quieres tirar a
acción y deporte, dinos una de acción y una de deporte, por ejemplo.
Bueno, pues para matar la adrenalina, el viernes también salió Doom Eternal, que es bueno el Doom original, que seguro que os suena, sí. De 1993. Este Doom Eternal es rapidísimo, es frenético y te da bueno esa adrenalina que a lo mejor te puede faltar por la falta de deporte. Así también tienes Call of Duty Warzone, que es el free-to-play, el Battle Royale de Call of Duty, que también salió hace pues como cerca de un mes. Que también es muy, muy, muy frenético, como, bueno, Fortnite, pero eso ya lo conocíais. Y te diría, para jugar tú solo, si quieres relajarte del todo, tienes Zelda Breath of the Wild, que es mejor juego, probablemente uno de los mejores juegos de todos los tiempos, que salió en marzo de hace 3 años. Fallout 4, GTA 5, creo que ya lo conocen todos. Y luego The Last of Us, que es como si el coronavirus se vuelve muy, 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 muy agresivo y los convierta a todos en zombies y está muy bien hecho, muy bien ambientado y basado en supervivencia.
Tengo aquí a un compañero, Víctor Catarina, pegando saltos porque has citado el de los zombies, que debe ser que se pasa las madrugadas matando zombies en su casa.
¿De Last of Us?
Sí, ese.
Sí, se lo acaba de pasar, dice. Está pues, emocionadísimo.
Es que The Last of Us es también uno de los mejores juegos de todos los tiempos y hemos tenido la suerte de tenerlo en esta generación.
Sí, ahora voy comprendiendo yo muchas cosas.
Eso no es un juego, eso es vivir desde dentro una historia, es te deja un pozo como
una
un
película,
libro, como una buena
claro.
peli, es una cosa diferente.
Claro, eso es. Sí, va un poco por ahí, lo único es, los que no tengan mucho manejo del mando y que quieran explorar los videojuegos ahora, que es como, oye, pues ¿qué hacemos? No, pues jugamos a los videojuegos, que tenemos ahí la Play que no la usamos. Pues tienes los tres primeros que he mencionado no requieren de mucha habilidad con el mando. Sin embargo, The Last of Us pues ya requiere un pelín más, pero se puede uno adaptar. Y deportes, bueno, como me ha dicho Paco, la verdad es que la oferta es la que es. FIFA 20 lo tenéis obviamente disponible y lo conoce todo el mundo. NBA 2K, en el caso de que te guste el baloncesto. Y luego tienes varias opciones. Hay tenis, tienes a Tennis 2, que salió hace no mucho. Pero en realidad en deporte el tema está muy muy frío, amigos.
Bueno, está caliente el FIFA, con eso nos vale. Tony MC, muchísimas gracias,
A vosotros, chicos.
Un abrazo. Está por ahí Rubén Parraparrita.
¿Cómo estamos, Paco?
Muy bien, ¿cómo vas tú?
Red Dead Redemption 2.
¿Qué,
¿Qué?
Ah, eso es un juego.
Ah.
Videojuego va a tirarte un mes y medio de cuarentena, porque es que además tienes horas para, vamos.
Es de los pocos, Parra, que no se queja para nada de estar confinado en su casita.
No, yo aquí estoy como un bendito. Lo único que echo de menos es ver a mis padres y a mis sobrinas. El resto, vosotros me sobráis.
NBA, ¿qué pasa con la NBA?
Bueno, seguimos...
Tenemos invitado, ¿eh?
Sí, el otro día tuvimos un poco de sustito porque en 5 horas se duplicaron los casos, pasaron de 7 a 14, pero no ha vuelto a salir ningún caso más. Y ahora con lo que se está peleando es con lo de los pagos a los jugadores. Ayer anunciaron que lo más probable es que el cheque del 1 de abril sí que se los entreguen, pero que lo mismo el último cheque del año, que es el del 15 de abril, no se lo paguen. Lo comentamos en su día, que hay una cláusula en el convenio colectivo de la NBA que ante un evento externo como este, una pandemia, una guerra, tal, la NBA puede cancelar los pagos a los jugadores. Y están viendo a ver si ese último pago se realiza o no.
¿Y se ha hablado de un porcentaje o no?
El porcentaje es por cada partido que se pierde, es uno dividido entre 92,6.
Vale,
y eso se multiplica por cada partido.
¿Y cuántos quedarían de temporada?
17, más o menos. Dependiendo de equipos, hay algunos que le quedan 16, otros 18, pero 17 es la media. O sea, estamos hablando, por ejemplo, calculé con Curry que gana 40 kilos y si le quitan los 17 partidos sería como 7 millones.
Sí.
Pero como ya le han pagado, o sea, le van a pagar hasta el 1 de abril, yo no creo que llegue a tanto la pérdida. A lo mejor estaremos hablando de 2, 3 millones en 40. O sea, que al que gane 10 le quitarán unos cientos de miles. Tampoco para ellos no creo que sea gran cosa.
A los entrenadores también, se lo vamos a preguntar a uno. Entrenador asistente de Denver, Jordi Fernández. Hola, Jordi.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantado de saludarte. Gracias por atendernos.
Igualmente.
Que, por cierto, tiene Parra la pedrada, lo dice así, de que vas a ser el primer entrenador español de la NBA. Pero... primer entrenador, no entrenador asistente.
Bueno, no, espero que tengas razón, ¿no? Parra ha acertado...
Sí, te lo llevo diciendo años, tío. O sea, ya estás tardando más de lo que yo esperaba.
Parra ha acertado alguna vez, ¿no? Pues esperemos que esta vez también.
¿Cómo estáis? ¿Cómo es tu vida? Estás en Denver, ¿no?
Sí, estoy en Denver. Pues con la familia, en cuarentena en casa. Sin más, no hemos salido de casa hace ya bastantes días, solo para... tenemos que ir a comprar algo de comida y poco más.
La Liga de Fútbol Profesional se está reuniendo para fijar posibles calendarios. Allí la cosa, ¿cómo está? ¿Se os dice algo de cuando haya una posibilidad de volver a los entrenamientos o no hay nada de nada?
Pues la verdad es que, si te soy sincero, sé muy poco. Sé lo que leo en la prensa, que también está un poquito... está un poquito flojo el tema y bueno, es que no hay mucho de qué hablar. Creo que la cuestión aquí es cómo nos va a afectar, que creo que es la gran incógnita, ¿no? Estamos viendo cómo está sufriendo, pues vosotros sabéis, en España, en Italia y otros países que lo están pasando, y nosotros pues parece que aquí ahora mismo va por zonas. Hay zonas, sobre todo los extremos de las dos costas, pues que ha afectado más, y a nosotros que estamos en el centro, pero tenemos un aeropuerto internacional muy grande, después tenemos mucho turismo de invierno, también nos está afectando. Entonces yo creo que, bueno, han puesto las alarmas, muchos estados los han cerrado fronteras, pero ya veremos cómo nos afecta. Entonces, después de esto, yo creo que lo siguiente será pensar en cuánto se reanuda todo esto, ¿no? Yo creo que tienen opciones, como has dicho tú, lo están hablando, pero sin saber lo que va a pasar es muy difícil determinar ahora qué podemos hacer.
¿Tu ciudad en Denver cómo está? A nivel de gente por la calle, vida social, restaurantes, hostelería, ¿está abierto o está todo el mundo confinado en casa?
Los comercios están cerrados. Lo que no sé es si la gente sale o no, porque ya te digo, yo vivo a 15 minutos del centro, estoy al lado de una reserva animal que es bastante tranquilo. Y no sé exactamente si la gente aún circula mucho por el centro o no, pero sé que, por lo que veo las noticias en otros sitios, sí que hay mucha gente que aún no tiene mucha percepción de lo que está pasando, ¿no? Lo que sí que te digo, en Nueva York, por ejemplo, que tengo amigos y entrenadores que trabajan allí, sí que están en casa encerrados y ahí sí que tienen la alarma un poco más grande, ¿no? Aquí va por zonas porque, claro, esto es tan grande que... es difícil decir que todo el mundo está igual en todos sitios, ¿sabes?
¿Tu familia aquí dónde la tienes? Perdona, Parra.
¿Mi familia? ¿Te refieres a mis padres?
Sí, aquí en España, ¿dónde la tienes?
Pues mis padres y la mayoría de toda mi familia y amigos en Badalona.
¿Y están bien?
Sí, están todos bien.
Vale,
sí, sí, que eso es lo importante. Lo que pasa es que sabéis que hay un foco importante en Igualada, que está cerca y tengo amigos y familia de amigos allí. Y también, pues como sabéis vosotros, pues en Madrid, ¿no? Entonces, después el País Vasco también está afectado, pero bueno, pues sufriendo desde lejos, porque no es algo muy, primero no es algo muy típico, pero también es algo que te da miedo, ¿no? Por el desconocimiento y por lo que nos está pasando.
Sí, sí. Decías, Parra, perdona.
Nada, que he estado mirando los datos, en Colorado hay muy pocos casos dentro de la gravedad del asunto, solo hay 475 casos, que no son muchos, 49 hospitalizados y 6 muertos, y cerraron la ciudad el martes 17. Allí lo que están haciendo es que todos los bares, todos los restaurantes, las tiendas están cerradas, pero lo que sí dejan es llevar comida a domicilio y hacer el takeaway, este típico, ir a coger comida y recogerla. Eso sí dejan, pero
correcto.
Lo que no dejan es comer in situ en los restaurantes. Y yo te quería preguntar, Jordi, en la NBA no ha habido una directiva general para las franquicias, cada uno más o menos hace lo que le da la gana, ¿no? Porque, por ejemplo, los Nets se hicieron todos un análisis de coronavirus en un laboratorio privado, pero a vosotros no os lo han hecho a todos.
Sí, bueno, pues que también piensa que cuando esto, en función de cuándo pasó, y yo no lo sé porque no soy experto, pero a ellos se lo hicieron porque tenían casos. Entonces, al tener casos positivos, creo que se lo hicieron a todo el mundo, ¿vale? A raíz de eso, para tener el seguimiento de los contactos. Nosotros, cuando ya habíamos llegado aquí y tal, hubo un caso, pero ya lo que decidieron fue ponernos a todo el mundo en cuarentena, ¿no? Entonces, sí, a los síntomas y todo esto, pero normalmente ahora, bueno, lo que están diciendo es que también por dejar los test disponibles a la gente que lo necesita más, ¿no? Es que si realmente no tenemos sintomatología o tienes una sintomatología leve, que no merece la pena, ¿no? Entonces, yo creo que esta ha sido la manera que han actuado, ¿no? Pero sí, como dices tú, nosotros hemos tenido el caso que anunciaron y de momento no nos la han hecho a todos, ¿no?
Jordi, que vuelva a la NBA, que vuelva a la normalidad, que pronto dirijas a un equipo, porque si no, Parra, de ser tu amigo, acabará diciendo este inútil, al final me ha dejado mal, y ya sabes cómo se ponen las cosas de los periodistas cuando apostamos por algo.
No, bueno, pero piensa que aún quedan muchos años por delante. O sea,
seguirá, es un pipiolo.
Él seguirá apostando duro porque aún queda. A ver, espero que sea pronto también, ¿no? Porque así también me puedo retirar pronto. Siempre, si empiezo pronto, me retiro pronto.
De Chicago para arriba, ¿eh?
Y así después ya puedo ir a Badalona a entrenar a lo que más me gusta, que es la escuela de baloncesto, a los niños pequeños.
Qué bueno. Gracias, Jordi, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Jordi Fernández, entrenador asistente de Denver. No sé si, Parra, estás viendo lo del torneo de Ibai, que se está dando en Movistar Deportes 1.
Estoy escuchando Tiempo de Juego, es lo que hago.
Está liando la
perla blanca, y lo pongo en la tele.
Buena contra el Real Madrid. ¿Cómo está triangulando el Real Madrid? ¡Vuelve Gareth! ¡Vuelve Gareth! ¡Qué bien! ¡Asenjo al suelo!
El partido va Villarreal 1, Real Madrid 1. Hola, Miguel Pita, ¿qué tal?
Hola, Paco. Muy buenas a todos.
¿Qué noticia nos traes?
Pues, ¿noticia científica o selección de películas?
Lo que quieras. Tienes barra libre en Tiempo de Juego. Se acerca la hora de Poli, de Guas, de TJ Zapin, de Dani Martínez y Flo. O sea, cuidado. Ojo, que...
¡Qué maravilla!
Tiramos todos los juguetes ahora en el tramo final.
Pues sí, no, ahora viene todo lo bueno. Ya me gusta inaugurarla. Pues mira, he decidido no contar una noticia de coronavirus, porque, bueno, las novedades van despacio. Y he seguido sondeando lo que hace la ciencia, aunque estamos todos muy centrados en que los avances vayan en la dirección que más nos interesa. Y esta semana salió un trabajo interesante en el que han desvelado cientos de genes implicados en trastornos psiquiátricos, que es un tema que, dadas las circunstancias, pues también nos llama la atención. Y esta noticia demuestra algo que ya se sabía, y es que los trastornos psiquiátricos, pues hay genes de los que puedes tener la variante nociva que los causa. Esto se sabía, pero ahora les han puesto nombre y apellidos a algunos de estos genes y han visto específicamente cuáles son, porque esto es llamativo porque un 25% de la población mundial tiene algún trastorno psiquiátrico, y entonces han analizado 230.000 pacientes y han encontrado 109 genes que están relacionados con las 8 patologías psiquiátricas más importantes, tipo autismo, esquizofrenia, déficit de atención, síndrome de Tourette, etcétera, etcétera. Han encontrado 108, pero bueno, presumen que hay muchos más y es el trabajo más detallado hasta la fecha, en el que, por supuesto, dejan claro que son genes que predisponen. No quiere decir que teniendo el gen vayas a tener sí o sí enfermedad, sino que te aumentan las posibilidades.
Sí, casi así me parece más noticia que solo seamos un 25% de los que estamos para allá. Pensaba que era bastante más.
Sí, no, porque tiran a los trastornos psiquiátricos más graves. Claro, no dicen psicológicos. Pues si tiras a trastornos psicológicos leves, es verdad que yo creo que estamos el 90%.
Queda
si
feliz el estrés, Cristiano y no sé qué más.
Sí, y al rato, al día que marca Messi ya está fatal.
Un beso, Pita, hasta luego.
Abrazos a todos.
Mensaje, Sevilla, que llegamos a las 9 de la noche y hay que recolocar todo y ya ir con Poli, Guas y todo lo demás.
Se han sumado los oyentes a las recomendaciones de películas, de series, de videojuegos, de todo. De amor, dice uno, El diario de Noah, de guerra Pearl Harbor y de acción a todo gas y Avatar. Uno quiere recomendar un videojuego que está en varias consolas y para PC, Sniper Elite 4, de un francotirador. Y dos pelis bélicas, Hasta donde los pies me lleven y Enemigo a las puertas. Esa la he visto yo, es muy buena, ¿eh?
Sí.
Sí. Mis películas favoritas de guerra, Sopa de Ganso. Del oeste, Los hermanos Marx en el oeste. De amor, Amor en conserva. Musical, Una noche en la ópera. De deporte, Un día en las carreras. Y de humor, pues no sabría deciros. En cuanto a series clásicas, un oyente dice que no nos dejemos en el tintero la mejor, El coche fantástico. Yo la película de amor que dice Alcalá no es que no la haya visto, es que ni siquiera he oído hablar de ella. No sé qué decía.
No le piquéis.
Hay un oyente que dice que la serie a la que te refieres, Paco, se llama Vientos de Guerra.
Recuerdos
de Guerra.
Es que son dos, pero forma parte de la misma historia.
Vale. Y el último dice, yo pelis de guerra, la verdad es que preferiría no decir ninguna porque soy antibélico, y de amor os diré, pues no sé, Rambo 2, cómo se encariñó con la tailandesa, un drama.
Son las 9, las 8 en Canarias, estamos...